Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Anoche hablábamos con los enviados especiales de vuelta a Chattanooga, donde ya está la selección española y ya se encuentran ahí los cuatro, Romero, Herrera, Meana y Santi Ovalle. Y hablábamos también con Gallego, con Pulido, con Talavera y bueno, un poco con todos del batacazo de España en este estreno mundialista que no esperábamos nadie, ni por el resultado ni por la imagen que dio la selección, porque podíamos haber empatado pero dando otra sensación, pero las sensaciones fueron tan malas en general como el marcador. Y Luis de la Fuente seguro que es consciente el primero. Pero ¿os parece? Mira, empiezo por Pablo Pinto, que no sé cómo lo has vivido en Dazón y también a Juan Irigoyen en El País. ¿Os parece que han sido excesivas las críticas? ¿Demasiado pesimismo? ¿Como que hay un excesivo pesimismo con el empate a cero de ayer?
Yo estoy contigo, Manu. No hay que ponerle paños calientes. Lo de ayer es un tortazo, un sopapo, llámalo como quieras. Nadie lo esperaba. Aquí estábamos… la quinela era si ganábamos por 7, por 4, por 5, pero nadie contaba con esto. Ahora, de ahí a enterrar a este grupo de futbolistas en un Mundial que sabíamos que vamos a ir de menos a más, porque los tres jugadores que nos dan desequilibrio han llegado tocados. No se ha podido contar con ninguno prácticamente. Ya el último cuarto hora sí con Lamin y los últimos 5 minutos con Nico. Y Víctor, que es su plan B, tampoco estuvo. De ahí a matar a esta selección, yo creo que hay un mundo, vamos.
Pero yo vi el partido contigo en la banda y no saltaste al campo de milagro.
Sí, bueno, porque estaba nervioso como tú. Y de la Fuente se quitó la corbata.
Hacía gestos, no hace cambios, quiero decir, bueno, estaba pesimista.
Tú y yo nos estábamos mirando como diciendo, está tardando en mover el banquillo.
Claro.
Vale, de ahí a que nos volvamos ya, creo que hay un mundo, ¿no?
Pero bueno, yo sí percibo cierto…
Tampoco se está matando a la selección, de verdad.
Si hay más pesimismo del que debería haber por el empate a cero. No, no sé,
eso es otra cosa.
Sí. No sé, Gallego, ¿cómo lo ves?
A ver, lo habíamos hablado con yo no esperaba un 7-0. La sensación que yo tenía previo al Mundial, lo habíamos hablado acá con los compañeros ayer, es que tus tres o cuatro mejores jugadores, esos que necesitas en un Mundial para marcar la diferencia, como los tuviste en la Eurocopa, no llegaban finos. Que eran Rodri, que eran los dos extremos, y que probablemente sea Fabián, o el único que llegaba bien, que todos estábamos acordados bien, era Pedri. Y que de hecho, ayer fue de los mejorcitos con Cucurella.
Pero Juan, aquí hay una cosa.
Cuando ¿estamos de acuerdo en eso o no?
No, porque cuando dio la lista a Luis de la Fuente, nadie puso una pega. A todos nos parecía una lista de, iba a decir una palabra, de puta madre. Nadie le puso una pega. Sabiendo todos que Lamin, Nico, Merino y compañía iban a tardar. Pero
en eso hay un matiz.
Todos estábamos en esa lista, Antonio.
Yo creo que sí. En eso hay un matiz, que todos estábamos en esa lista porque decíamos el primer partido lo va a ganar con cualquiera.
Claro.
Ha llegado el primer partido y no hemos ganado.
Ya, bueno,
y entonces vamos obligados al segundo partido, y en el segundo partido, hoy los 15 minutos que contaba Santi Ovalle, que por cierto a mí no me termina de gustar esa… Tenemos para mí al mejor jugador del Mundial, probablemente, al jugador más desequilibrante. Espero que durante los próximos 10 años sea la referencia del fútbol mundial. Pero a mí salir al terreno de juego escenificando en 15 minutos lo serio que estás porque consideras que tienes que ser titular ya, a mí no me termina de convencer. Creo que lo ha dicho Merino y me parece que es la frase del día. La familia se tiene que demostrar ahora, en estos 5 días que hay de convivencia después del empate, y la lista no la criticó nadie porque era la lista que esperábamos todos, pero ha habido una curva grandísima en el camino, hay que agarrar el volante y ahora ya los estados de forma están muy bien, pero la realidad es que el domingo jugamos contra Arabia, tenemos que ganar
pero
el partido.
Íbamos a ganar a Cabo Verde
con cualquiera. Jugando tú y yo, parecía que íbamos a ganar a Cabo Verde, lo teníamos más o menos todos presupuestado.
Vamos, todos dijimos que había que reservar ante Cabo Verde a Lamin, a Nico y a todos.
Ya eso, Manu,
y en el minuto 20 miró Luis de la Fuente y dijo, lo siento, pero no puedo reservar a
entonces,
nadie.
Y entonces, lo que ha cambiado el discurso es, el domingo tienen que jugar los que mejor estén. Y ahí está el trabajo de Luis de la Fuente. Claro. Los que mejor estén.
Yo creo, Juan, y os doy la palabra a todos. Yo creo que este Mundial va a tener bastante que ver con la decisión que tome Luis de la Fuente con sus más fieles…
Núcleo duro.
Sí, con su guardia pretoriana, ¿no? Que se suele decir. Si va a seguir apostando por ellos, aun sabiendo que no están al 100%, porque son los que nos han traído hasta aquí, los que nos han hecho campeones de Europa. ¿No está al 100% Lamin? Pues seguramente no está al 100%, pero le tengo que poner. Fabián igual no está al 100%, pero Fabián es mi Fabián, es que nos hizo campeón. Nico, yo creo que Nico es un caso diferente. Mikel Merino, pues igual no está al 100%, pero igual… No sé si va a priorizar eso Luis de la Fuente antes que decir, pues a lo mejor tengo que poner algunos que no son de mi guardia pretoriana, pero que están mejor que ellos y los voy a poner. Igual tengo que sacrificar sí. a este. Creo y que ahí, por ahí pasa buena
Bosque,
parte de este mundial, ¿eh?
Le pasó del Bosque.
Correcto, correcto.
Que no lo hizo.
En Brasil,
correcto,
yo te digo que le pasó.
Correcto.
Y él sabía que no estaba bien Xavi, que no estaba bien Iniesta. Y al final, pues los puso. El segundo partido ante Chile quitó a Piqué y quitó a Xavi. Luego se enfadó Xavi. Tiraron el peto. Xavi no quiso ni despedirse con la selección española siendo un hombre importante. Que al final, cuando no juegas,
claro,
cuando no juegas y te crees importante, te mosqueas.
O sea, Luis ha llegado aquí con los que ha llegado. Y entonces él sabe quiénes son los suyos y los que no le han fallado. Unai Simón, Rodri, Pedri, Fabián, Lamín, Nico y tal. Y si están mejor, están mejor.
Sí, les han entrenado a todos desde los 15 años.
Ya.
Pero estoy contigo y con Antonio en que detectar quién está ahora en un momento fino,
claro,
y quién no, ese es el trabajo que tiene de aquí.
Pues es fácil ahora mismo, se ve claro.
Bueno, no, pero ya estamos en el momento. Yo lo que creo es que, sí, todos dijimos, aunque estén tocados, tienen que ir porque son muy
porque
buenos.
Porque se van a recuperar y van a jugar.
Y demás, ¿no? Pero no sabíamos si el estado de Lamín y Nico nos iba a condicionar. Ya sabemos que sí. Porque ha llegado el primer partido.
Creo que hay diferencia entre Lamín y Nico, ¿eh? A día de hoy, bueno, creo. Ellos están en Chattanooga, ¿no? Me parece.
Pero ya nos ha condicionado,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y luego, no sabíamos si Rodri y Fabián iban a llegar a tope. Bueno, pues ya sabemos que a tope no llegan. Porque ayer
bueno, Fabián fue titular en el final de la Liga de Campeones en los Globetrotters.
Con Fabián no es como un tiro.
Tampoco hizo el partido de su vida.
Un muy buen partido.
Pero con Fabián no es ser como un tiro, sino es lo que planteaba Manu, lo que decía Irigoyen. Fabián juega en el puesto en el que mejor juega Pedri ahora mismo.
Claro.
Bueno, y que Pedri lo dijo la semana pasada en la entrevista del País.
Pero eso no es que esté mal Fabián. No. Ahora, si quieres bajar a Pedri, elige. Pero eso no, vale, no pero significa pues, que Fabián
ahí,
esté mal.
Ahí se te plantean dos interrogantes, claro, con el caso de Pedri. Porque Sergio Ramos, probablemente entre los 5 mejores centrales de la historia, 10 mejores centrales de la historia
no,
del
no,
fútbol.
No suba
de
más.
La historia de España.
De la historia de todo
para
el fútbol.
Sí,
de la historia del fútbol, dice, del fútbol.
De la historia del fútbol, digo.
Sí, 2-3.
El deporte.
Acepta jugar de lateral derecho,
sí,
en el Mundial de Sudáfrica porque tenías una pareja de centrales que se conocía y se adapta a ese puesto. Entonces, acá el tema es, ¿Pedri tiene que aceptar un rol Ramos y jugar en un lugar en el que esté más incómodo con tal de beneficiar el colectivo y que jueguen Pedri y, perdón,
Rodri y Fabián.
Rodri y Fabián? ¿O tiene que decir, no, yo me planto, tengo que jugar en la posición del pivote, al lado del pivote, como juega el Barça, y como si Sergio Ramos hubiese dicho, desarmar la pareja Piqué Puyol?
Bueno, Sudáfrica. Yo me acuerdo, es historia del abuelo Cebolleta, pero yo me acuerdo de esa concentración y Sergio Ramos lo acepta de buen grado porque tiene un seleccionador que le convence, que ahí está la labor del seleccionador. Yeah, yo es claro, que quiero recordar, yo sé que esto como decía, al entorno blaugrana o azulgrana le sienta muy mal, pero yo quiero recordar que fuimos campeones de Europa jugando con Pedri en la punta. O sea, es que fuimos campeones de Fabián.
Y luego,
o sea,
se lesionó y entró Dani Olmo, pero Pedri jugaba por delante.
Cambiándole siempre para que entrara Olmo.
Una cosa es detectar los problemas de la selección española en los momentos de forma, que yo creo que eso es evidente. Y otra cosa es llegar al campeonato del mundo y pedirle al seleccionador nacional que a su hombre de confianza o a su segundo hombre de confianza en el círculo, en el terreno donde se cuecen los partidos, que es Fabián, se lo cargue del equipo titular. Yo creo que no se lo va a cargar.
Antonio, por otro lado, el estado de forma de Fabián y de Rodri en Alemania no es lo mismo que el de hoy.
Yo creo que ese debate con Fabián en la Eurocopa estuvo desde el primer día igual.
Mira,
lo que pasa es que lo mantuvo porque Fabián, os recuerdo que fue el mejor centrocampista,
claro,
de la Eurocopa.
La mayoría de los que estamos aquí estuvimos en Sudáfrica. Después de perder con Suiza, el debate era Busquets-Xabi Alonso, que
correcto,
sobraba uno, sí, de los dos.
Era una locura de Vicente.
Redobló la apuesta y puso a los dos porque creía en los dos, y los dos hasta el final. Y luego fue haciendo esos ajustes que te decía yo antes, pues Silva no llegó bien porque tal cual, metió a Pedrito que estaba fresco. Pues por ahí te...
Pero el debate, y yo no soy el más futbolero de esta mesa, pero Pedri quiere jugar donde juega Fabián. El mejor Pedri en el
Barça.
Una cosa
es querer y otra
vale,
exigir.
Repito, el mejor.
Son verbos muy diferentes.
No, te digo, pero el mejor Pedri en el Barça juega donde juega Fabián, y el mejor Pedri en la selección no se ha visto con Luis de la Fuente. El mejor Pedri en la selección se vio con Luis Enrique en la Eurocopa del 21. Y Pedri fue cambiado en todos los partidos, creo recordar, de Alemania. Entraba Olmo y lo mejoraba. Se lesionó Pedri en el partido de cuartos y no jugó bien,
pero bueno,
ni la semi ni la final.
Pero Pedri no es un problema.
Tú fuiste a Puebla, llegaste aquí a las 9 de la mañana y venías maravillado con Pedri.
No, que es que
porque
Pedri
es el mejor del
claro,
equipo.
Pues
vale,
no
pues el mejor debería jugar donde mejor se encuentre.
Correcto, vale,
claro,
sí, pero ese no es.
Y donde mejor se encuentra es donde Fabián. Donde mejor se encuentra.
Bruno,
a margen de esto, Manu,
sí,
yo creo
Bruno,
una cosa
no, pero espera,
¿eh?
Porque le quiero preguntar a Bruno y Axel por lo de Pedri y abrimos otro melón. Y Gallego, lo de Pedri, ¿creéis que es un...? Yo es que creo que Luis de la Fuente no lo va a cambiar, creo. creo que Luis de la Fuente va a seguir poniendo a Pedri donde lo ha puesto siempre. Es verdad que en el
Bar… ¡Gol de Noruega!
¡Ay, gol! ¡Dale, Martínez!
¡Gol de Haaland, el primero Hombre. Del delantero! ¡Gol de Noruega! Una muy buena jugada llevada por banda izquierda. El balón que lo meten dentro del área y el oportunísimo de un killer del área de Erling Haaland para estrenarse en este Mundial, para adelantar al conjunto de Noruega. En el minuto 28, Haaland marca el primero de su Mundial. Irak 0, Noruega 1.
Doblete de Mbappé con Francia. Llega el primero de Haaland en el primer Mundial que juega José David Palacio. Perdón.
Sí, el primero de Haaland, sí, sí, que se va a medir con Mbappé, por cierto, Manu.
Que se va a medir con Mbappé, exactamente, que va a ser un buen partido. Enganche, ¿qué te ha parecido el gol? ¿Hace justicia a lo que estás viendo hasta ahora?
Sí, recuperación de Odegaard, lo que decíamos, se puede expandir muy fácil. No sé por qué no está achicando tanto Irak, le está permitiendo correr y en el momento que le permite metros y capacidad de cabalgar, pues ha aparecido Nusa, buen pase a la banda izquierda y Haaland prácticamente la empuja. Debería ser un poquito más cauto, se ha abierto mucho Irak y eso le ha permitido lo que más le gusta a Noruega, que es correr.
Pues nada, el primero que llega lo marca Haaland, el primero de Noruega, Irak 0, Noruega 1. Así que dos de Mbappé, que nos contaba antes Palacio, con la selección francesa, y el primero que marca el noruego. Palacio, ¿algo más desde Francia, por cierto? ¿Algo,
pues estamos esperando más? A que salgan los jugadores franceses aquí a esta zona mixta. Hemos visto que ha hablado con el resto de medios de comunicación, Saliba, Barcola y también Adrián Rabiot, pero no ha salido todavía por aquí, por la zona mixta, ningún jugador pues francés. Y hemos visto algunos de los senegaleses, pero tampoco han salido todos. Estos, Manu, suele ir bastante para largo.
Cualquier novedad nos pide paso José David Palacio. Después de esa victoria de Francia, 3-1 ante Senegal, acaba de marcar el primero Haaland para Noruega. Bruno y el gallego, ya, lo de Pedri, ¿creéis que lo va a cambiar Luis de la Fuente? ¿Que va a acabar quitando a Fabián para meter a Pedri al lado de Rodri?
A ver, a mí el centro del campo Rodri, Fabián, Pedri contra selecciones como Uruguay, por ejemplo, que se presume que el partido puede ser más ida y vuelta, contra selecciones grandes, a mí no me parece mal. Pero ante equipos que se te encierren mucho de manera muy descarada, creo que es demasiado redundante, que te falta un jugador entre líneas, que te falta un jugador que sea de verdad ágil y tenga magia en tres cuartos, porque es verdad que Fabián sabe llegar al área, que Pedri también tiene cierta capacidad para llegar, pero se me queda muy corto para equipos que te defienden en bloque bajo, que se meten muy muy atrás a defenderte, que te cierran los espacios por dentro, no tener una figura como, llámale Dani Olmo, llámale un Alex Baena entre líneas, lo que hubiera podido darle Fermín también a este equipo, incluso un Mikel Merino, que este sí que es un llegador por antonomasia, pero a mí, la verdad, el Rodri, Pedri, Fabián no me acaba de convencer, y especialmente en ese tipo de partidos.
Joder. Eso sí que me
sorprende. O sea, el centro del campo que nos hizo campeón de Europa. El centro del campo que nos hizo campeón de Europa no te convence.
Es que no es el momento
de forma que no te convence.
No, pero hay que decir.
Te lo ha dicho Herráez. A Pedri lo cambiaban y salía Dani Olmo y cambiaban los partidos de Dani Olmo. Y Dani Olmo hizo una Eurocopa bastante mejor que la de Pedri. Bastante mejor la Eurocopa de Dani Olmo que la de Pedri.
Yo creo que a Pedri le cambiaron en muchos partidos porque físicamente llegó muy al límite.
Y acabó lesionado.
Como se demostró que tuvo un problema muscular.
Pero es que muchas veces Dani Olmo.
Nosotros podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero muchas veces Luis de la Fuente ha explicado en rueda de prensa, porque este debate ya es un debate futbolero que está muy bien y que él acepta con total naturalidad, que a lo mejor el Barcelona necesita más en la base a Pedri porque necesita o tiene otro tipo de jugadores arriba, y a Luis de la Fuente, tú puedes estar de acuerdo o no, pero a Luis de la Fuente le gusta acercar más a Pedri al área rival. Y entonces
no, y que no, tiene le, a Fabián. Y que no es que le guste, ¿claro? Es que le gusta y no le ha ido mal.
Claro,
sí, pero yo no le ha ido mal, pero no por Pedri.
Pero no le ha ido mal, pero no por Pedri.
El cuerpo técnico entiende que, aparte de este problema, que hubo un problema de movilidad y de frescura, ellos lo que están más preocupados un poco es en las bandas, que le faltó mucha fluidez.
Hombre, claro.
No estaba Gavi, y ese es, bueno, ellos tardaron mucho en cambiar a Gavi, pero que el equipo no entró por banda.
Pero que cualquiera
y
que
no
lea.
Estaba Lamin, pero que hombre, ese es un problema. Es que este equipo, en la Eurocopa, que es buenísimo y Fabián para mí fue el mejor. Este equipo tenía dos balas, que eran Lamin y Nico. Que todos los partidos que estaban atascados, pues lo sacaron adelante. Y luego Merino el gol de cabeza, Oyarzabal en la final. Pero evidentemente, si tú te faltan banda y te falta frescura por banda, como faltó ayer, y ellos asumen eso, para ellos es un problema importante. El tema de la base de Messi,
yo creo que sí, Pedri, es un problema,
un poco ahí
claro.
de futbolista total, de, pues sí.
A mí lo de Pedri, Rodri y Fabián no me parece el problema de España, lo digo de verdad. Que juega, sí, pero Manu, que juega más en el Barça, más retrasado, sí, es verdad, pero que Pedri juegue un poco más adelantado en la selección y por detrás Rodri y Fabián, no me parece que sea el problema de España.
Es verdad
a mí,
que este debate quiero, lo hacemos hoy, a ver, Gallego, y no lo hicimos la semana pasada, pero es que en la entrevista que le da a Irigoyen, sí, da la sensación, sí, de que para él es un debate cerrado. Que él pensó que ya lo de su posición ya era una cosa antigua. Yo juego aquí más a gusto, donde me pone el Barça. Venimos maravillados de que Pedri es el mejor jugador del mundo, prácticamente una temporada excelsa, y llega a la selección y juega donde no está cómodo. Pues yo creo que no hemos visto al mejor Pedri en la selección todavía. Por mucho que le guste De La Fuente, que es un fenómeno, pero al mejor Pedri con él no le hemos visto.
Gallego y Juan, a ver. Sí, sí.
Estos debates pasan siempre cuando se empieza mal. Siempre. Yo creo, primero, que si hay cambios en el centro del campo, no pasa nada, no hay que volverse loco. Quiero recordar que este año la selección ha hecho una fase de clasificación muy buena y no estaban ni Rodri ni Fabián en muchos partidos. Sí. Y Zubimendi cumplió, y Dani Olmo apareció.
Y Mikel Merino, el máximo goleador de la clasificación.
Es decir, que no tiene que pasar nada, que si hay cambio, que si se cambia alguien de la sala de máquinas, no tiene por qué pasar nada. Este año ha demostrado Luis de la Fuente que con otros jugadores hemos seguido jugando muy bien.
Totalmente.
Ahora, lo que hay que ver, desde mi punto de vista, es quién está mejor físicamente, quién tiene más chispa, que ese es el que tiene que jugar. Porque en estos partidos del Mundial, con selecciones que vienen a cerrarse, a comerte, que se están jugando su futuro, tienes que tener jugadores con chispa. Y si uno no tiene chispa, es mejor que no juegue, se llame como se llame.
Juan, ibas a decir.
Sí, pero quería agregar algo en estas pequeñas asociaciones que se generan y en lo que decía Bruno, en cuanto a Olmo y Lamín. En cuanto a los partidos se te cierran, Olmo y Lamín se entienden muy bien, y esto no es una opinión. Es lo que Lamín dice respecto de jugar con Olmo en espacios reducidos. Y si Arabia se te planta muy atrás, que seguramente se te plante muy atrás, Olmo ahí pasa a ser un socio clave para Lamine Yamal. Quizás mucho más que Pedri, que está acostumbrado a tirarse un poco más para atrás.
También dijo Luis de la Fuente que Olmo podría jugar en una banda, ¿no? Lo dijo antes de empezar.
Es que yo creo que son los dos que van a entrar.
Por eso digo, que cuidado, en vez de Gavi, yo creo que Olmo puede ir a una banda, mantener a Pedri, que yo creo que va a mantener a Pedri por delante de Rodri y de Fabián, creo, en mi opinión. Y que a lo mejor ponga a Lamine ya titular en una banda y Dani Olmo en la otra. Podría ser, eso, ¿no? ¿No?
Por ahí, desde luego, van los tiros, yo creo. Sí. Mover el centro del campo, que estoy con Galle, y en momentos puntuales se hace, y en un momento puntual, en la pasada Eurocopa que ganamos, pues Mikel Merino tuvo su protagonismo, Dani Olmo tuvo su protagonismo, Zubimendi en la final se lesiona a Rodri y tiene su protagonismo. También, o sea que no pasa nada por quitar a ninguno de los tres, pero que señalar que ese es el mayor problema de la selección española, a mí el problema me pareció que no teníamos desequilibrio, no teníamos uno contra uno, se te cierra una selección y o regateas o pones centros a un 9 tipo el Panda o metes un gol en 6 días.
Es un problema porque perdiste velocidad en la circulación.
Clave,
claro.
Al margen de los extremos, ellos no están moviendo el balón rápido.
A mí sí que me sorprendió ayer, Manu, sí, que lo dijimos, y lo que pasa es que como no pone cara de... Como es un tipo normal y no, probablemente tenga menos fuerza mediática de lo que tienen otros jugadores de la selección, a mí sí que me sorprendió los pocos minutos que le dieron a Olmo. Porque yo vi en Puebla también, que es un partido amistoso, que tampoco hay que sacar mucha conclusión, pero yo le vi con unas ganas tremendas, le vi a mí, Olmo es un futbolista que me encanta, sé... porque se lo he escuchado decir muchas veces, que también le encanta a Luis de la Fuente y no lo dice como un brindis al sol, sino que es un futbolista que le llena mucho el ojo al seleccionador nacional. Y en un partido como el de ayer, con esa asociación que podía haber hecho con Lamine o con cualquier otro, esa manera de jugar entre líneas, que no le pusieran el equipo titular y metiera a Gavi, me sorprende. Pero que fuera, no sé si el último cambio, hablo de memoria, pero le dio 5 minutos al final del partido, yo no sé si es porque Luis de la Fuente ve que Olmo no está bien físicamente o que no tiene esa finura de la que habla, porque sí creo que es un jugador que normalmente, si no está en el equipo titular, podemos considerar que es el jugador número 12 de la selección, y ayer fue el 15 o el 16.
Y se me va a enfadar Romero, Manu. Vaya. Porque ya pasemos un
cuidado
rato
que lo tienes al lado.
En el coche. No, pero desde que salimos del campo de entrenamiento hemos empezado a contar partidos en Carrusel Deportivo. Mbappé ha metido 2 goles.
Sí.
Haaland ha metido 1 gol.
Correcto.
Ayer metió gol Vinicius. Lamine ha venido a ganar el Mundial y también a ganar su Mundial, a ser el mejor del Mundial, al que mete más goles. Entonces, todo eso también va a influir en los minutos que Lamine quiera jugar. Estoy convencido al 100%.
Pero venía lesionado.
Vale, venía lesionado.
Lamine es titular, a partir del domingo es titular todo el Mundial.
Claro, claro. A partir del domingo va a jugar.
Yo creo, yo creo.
Que se puede romper.
Vale, a partir del domingo
ese riesgo, existe.
Lo acaba de decir
por
Santiago
supuesto,
Valle. Antes de ayer no lo decíamos.
El riesgo con Lamines, si él juega titular, que va a jugar titular.
Yo creo que sí.
Si el partido se te atasca, ¿qué haces? ¿Lo sacas igual el minuto 60?
Lamine llega al Mundial una semana tarde, para su gusto. Porque aquí está todo muy bien, pero repito, ya han marcado todos los buenos.
Al revés, tiene que llegar una semana antes de lo que le hubiera gustado. El plan llegó a decir que igual hasta ni jugaba la fase de grupo.
Pero para él está bien. Para él está bien, está para
gol de Irak.
Hay gol en el partido Irak-Noruega, Martínez.
Gol de Irak de el delantero de la Estrella, Ayman Hussein, en una muy buena jugada por banda izquierda de la selección iraquí. El balón que llega hasta línea de fondo, Al-Amari que lo pone dentro del área y el salto impresionante de 9 de delantero centro de Ayman Hussein para marcar el gol del empate de cabeza para la selección de Irak. Es el tanto que empata el partido en el minuto 39 de la primera mitad. Marcó Ayman Hussein, la rutilante estrella del conjunto iraquí. Irak 1, Noruega 1.
José David López, ¿te parece justo el empate?
Sí, hasta ahora sí. Se estaba logrando estirar, tener un poquito más de pelota la selección iraquí. Es una jugada muy sencilla por el costado izquierdo. Le pierden un poco la marca a Ryerson, que está muy frágil. Le doblan por ese sector y al final acaba logrando un centro muy bueno que, como ya hemos dicho antes, este equipo vuelca muchísimo cargando áreas sobre la cabecita de los dos puntas, de Al-Hamadi y de Hussein, y el ídolo nacional pues la pone marcar gol histórico.
Joder, qué buen
por gol. Ahora solamente Irak ha marcado un gol en toda su historia en los mundiales y acaba de marcar encima el que más está sufriendo, el que tiene la más bonita historia y el mejor de ellos.
Pues te digo una cosa, es un golazo, ¿eh? Como salta, la pone ahí abajo de cabeza y espectacular el empate de Irak. ¿Cuánto queda para el descanso, Martínez?
Estamos en el 39 y medio. Quedan por lo tanto 5 minutitos más la tablilla, 1-1 aquí en Boston.
Pues nada, estamos ya en la recta final de esa primera parte. Para terminar con la selección, el tema de Lamine. Yo es que creo que Lamine, primero, que ya no nos queda. O sea, hay que ganar a Arabia sí o sí y hay que ganar a Uruguay sí o sí. ¿Va a volver a reservar Luis de la Fuente a Lamine? Lo que nos ha contado Santiago Valle. O sea, Lamine es titular a partir del domingo hasta que.
Pero ha hecho Juan una pregunta muy
final.
Buena, ¿eh?
¿Cuál?
Yo le digo a Meana porque Meana. Meana, tú sabes que es un poco bipolar en la fase final. Entonces un día se levanta y está en la cima y otro día se quiere ir a casa, otro día el niño no le ha hecho caso por el teléfono y entonces dice que pinto yo aquí. Y claro, y yo le digo, Meana, el Mundial no ha empezado. Y la realidad es que el Mundial no ha empezado. Se nos ha complicado. Vamos a clasificarnos para la segunda fase. Mira, aunque no ganemos el domingo a Arabia,
sí,
nos vamos a clasificar para la segunda fase porque se clasifican casi
claro,
todos.
Es que
el Mundial empieza en la ronda de 16avos. Y Santiago Valle, que maneja el percal, dice, está bien, hay riesgo de lesión. Este no es el Mundial de Lamine Yamal. Este es el Mundial de la Selección Nacional de España y quiero ganarlo España. Fantástico, tenemos al mejor jugador, es un elemento diferenciador.
Claro.
Pero yo creo que este, repito, es el momento para que todos los jugadores, Lamine Yamal incluido, prediquen con el ejemplo de la frase favorita del seleccionador: el talento individual al servicio del equipo, no al revés. O sea, si Lamine no está para jugar y hay riesgo, yo creo que va a jugar de titular. Pero si Lamine no está para jugar,
pero hay riesgo, y hay riesgo pero real, riesgo hay y va a haber durante todo el mundial.
Pues si hay riesgo real,
nos lo dijo
si
el doctor Ripoll, nos lo dijo el doctor Ripoll aquí una noche en el Larguero. Ese tipo de lesiones, mucho cuidado con ese tipo de lesiones musculares.
Entiéndeme cuando digo si hay riesgo, o sea, con la información que manejen, por ser más claro,
sí.
Si los médicos de la selección española le dicen a Luis de la Fuente que no juegue más de 30 minutos porque hay un riesgo de lesión, que no sea titular y que juegue 30 minutos. Porque vamos a jugar contra Arabia y el Mundial todavía no ha empezado.
Hombre, si esa información es así, y los médicos de la selección…
Claro, Manu, si eso es así, Pablo. Durante el partido…
Eso sería un gran riesgo, claro. Si los médicos dicen está para 30 y le pones 90, eso sí que es un gran riesgo.
Lo conté, Manu, en Dazón, en la tele, sí. Y yo creo que es la primera vez que lo veo en un partido, que un entrenador se acerca a un doctor
no,
a
no, que estuvo mucho tiempo estuvo mucho tiempo, o sea, hablando como diciendo…
Estuvo primero con su segundo y luego se acerca al médico como a decirle, es que no me queda otra, es que le tengo que meter, sé que habíamos pactado X, pero lo voy a sacar.
Claro,
o sea, es la primera vez que le pide permiso a un médico para meter un jugador.
El doctor Celada en una charla hace un mes y pico, en la clínica Centro, explicó lo que es esa lesión. Esa lesión es la cicatriz la que se vuelve a abrir. La que se puede volver a abrir. Le ha pasado a…
¡Gol! ¡Gol!
¡Bueno!
¡De Haaland! ¡Madre mía! ¡Qué cantada!
¡Empate a dos!
¡Gol de risa cantada!
¡Calienta Lamine!
...de la defensa y del guardameta del conjunto de Irak. Y al final aparece el de siempre, Erling Haaland, para adelantar a su selección, para marcar el segundo de Noruega, el segundo de su cuenta particular. Repito, la cantada es espectacular por parte de Irak. Haaland lo aprovecha para marcar el 1-2 en el minuto 42, 43 ya de la primera parte. Irak 1, Noruega 2, cómo no, Haaland.
Doblete de Mbappé, doblete de Haaland, marcó Vinicius, como decían antes, y ahora en un rato juega Messi, Bruno Alemán, pues ahí está el segundo del noruego, ¿eh?
La verdad es que el gol es increíble. O sea, el pase al portero es malo, pero sí, la percepción del portero que pensaba que Haaland no llegaba a la pelota, casi peor. Es un gol de rebote que es de chiste, la verdad. Sí. Y ya, bueno, ya lleva 45 minutos jugando en los mundiales.
Exacto.
Y ya lleva dos goles,
sí,
Haaland.
Dos goles, la pena que haya jugado su primer mundial. ¿Cuántos años tiene Haaland?
25, si no me equivoco.
Bueno, todavía le quedan un par de ellos, le pueden quedar, pero sí, es verdad que se ha perdido ya alguna oportunidad, tanto de Eurocopa como de Mundial. Pero bueno, el segundo de Noruega, 2-1, a falta de dos minutos para llegar al descanso. Pues nada, que…
Te decía, Manu, sí, decía, Javi, Manu, que esa lesión nos contó el doctor, sí, lo contó en esa charla, que estábamos allí, y un servidor, sí, que es la lesión más temida por el futbolista. Hemos pasado, afortunadamente, del cruzado a esta, porque es la lesión de los últimos años, que es la lesión cuando se te tira atrás en el femoral, que eso no cicatriza como debiera, porque hay mucha prisa, y al haber tanta prisa, claro,
mira,
se puede abrir la
cicatriz. Aquí Teo Hernández, sí. Teo, buena victoria contundente en vuestro debut. Ahora aquí, sobre todo, una gran segunda parte, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sabíamos que era un partido difícil, no era fácil. Senegal tiene muy buen equipo. La primera parte no hemos estado muy bien, pero ya a partir de la segunda hemos demostrado que somos muy fuertes.
Era muy importante arrancar con victoria y también que Mbappé hiciera el partido, ¿no? Dos goles.
Sí, sí, era importante empezar con esta victoria. Bueno, todos sabemos que Kylian es un jugador de otro planeta y lo ha demostrado hoy.
Es verdad que viendo lo que pasó ayer con España y la primera parte que os ha costado un poquito más, empiezan como diciendo, hay que empezar bien, que si no, este Mundial le deja dudas a alguno del primer día con lo largo que es.
No, bueno, nosotros sabíamos que lo más importante era ganar este partido. Es verdad que todavía queda mucho y muy contentos por esta victoria.
¿Para ti quién es la favorita a ganar el Mundial? ¿Quién es la favorita para ti?
Bueno, hay muchas, ¿no? Entonces, no sabemos.
¿Esperabas lo de España, Teo?
¿Eh?
¿Esperabas lo de España?
No, no, pero bueno, sabemos que no es nada fácil, ¿no? Este Mundial, hay muy, muy buenas selecciones. Y bueno, nosotros muy contentos por
gracias. Ahí se marcha Teo Hernández, el primer jugador de la selección francesa, ya no solo que en el separa tender, Manu, sino que pasa por aquí, por esta zona mixta.
Pues nada, Teo Hernández, después de, fíjate, casi una hora y pico, casi dos, después de que terminase el partido de Francia, las declaraciones de Teo, que no se esperaba lo de España y tampoco nosotros, evidentemente. Pues nada, estaba contando Javi lo de la lesión de Lamine, que es una preocupación, pero claro, es que Lamine, la intención no es que debutase así en el Mundial, la intención es que debutase para ir cogiendo ritmo tranquilamente con un partido resuelto contra Cabo Verde y no para salir a resolver el partido contra Cabo Verde, que es en lo que se convirtió. Ahora, a partir de ahora, pues veremos, a ver. Tú, Santiago Valle, ¿crees que juega titular, no?
Yo creo que juega titular. Sí, depende del juega titular y como hay que ganar, pues tiene que jugar titular.
En la zona mixta ayer, yo le vi decir que jugaba.
Pues mira.
Que quería jugar ya y que ya quería, o sea, que no, él no tiene dudas. O sea, es que
sí, lo que quiere él es...
Ahora el médico y el entrenador está para decirle, oye, Lamine, pues a lo mejor tienes que jugar no sé cuánto, pero que él ya, vamos, va sin cadena.
Y la imagen de hoy, perdona Juan, la imagen de hoy que la comentaba Romero también, es de mostrar que yo estoy mosca por no haber jugado más. Esa es la imagen de hoy de Lamine Yamal en el entreno.
Él cree que está para jugar y cree que lo que necesita es ritmo. Entonces el ritmo solamente lo va a tener jugando y va a querer jugar mucho. Pero lo que quiero decir es, si el partido se te traba, lo que hablábamos con Romero, si
el
partido
¿quién no es
se
el recambio resuelve, que sale de... Que, bueno,
que
ya,
se te resuelve, claro, ¿qué haces si lo tenés, si España va 0-0 y lo tenés que sacar al minuto 60?
Pues habrá que sacar a Jeremy Pino o a Nico Williams o a, claro, jugadores de banda, que para eso los ha llevado, ¿no?
Oye, os recuerdo, no me acuerdo ahora qué partido de la Eurocopa es.
O Víctor Muñoz.
No me acuerdo qué partido de la Eurocopa es, que estuvo a punto... Bueno, estaban Gallego, Pulido, estaban afilando ya el machete porque ganamos el partido... Quitando del terreno de juego a Lamine Yamal y a Nico Williams.
¿En Alemania?
Sí.
O sea,
sí.
¿Cuartos?
De cuartos.
Decir,
el de cuartos.
Llevamos.
Quitó a Lamine y quitó a Nico. Creo que quitó a Lamine y a Nico, me parece.
Claro. Sí, sí, quitó a Lamine, no, te parece, no. Quitó a los dos.
A los dos.
Estábamos jugando el bigote y nos clasificamos. Quiero decir, llevamos un montón de tiempo diciendo que la fuerza de este equipo, las bandas desequilibrantes, Lamine, llegamos a un mundial con una estrella, con un crack, con el número uno probablemente, por primera vez en nuestra historia. Pero la fuerza de este equipo es la pedazo de generación de futbolistas que tenemos y que con Luis de la Fuente han rendido. Y estamos ahora, con perdón, acojonados en el segundo partido porque no le vamos a poder ganar a Arabia si no juega Lamine en 90 minutos. Sí. Pues perdonadme, me revelo.
No, es no que, estoy bueno, de acuerdo. Pero no solamente eso, que sí, pero también es que aquí contó Rodri el otro día en una entrevista. Sí. Hice una cena de equipo, le dije que viniera y me dijo que estaba focus, pero a la cena no vino. Hmm. Acaba de decir Ovalle, hoy ha querido salir al entrenamiento a poner cara de que quería haber jugado más.
Si él está en su obligación.
Vale, pero que también hay que gestionar eso.
Claro que
hay que gestionar eso. Ayer estuvo todo el partido, que no lo critico, lo cuento, queriendo salir. La primera parte sentado en la nevera, la segunda corriendo para calentar, que terminaba el sprint casi delante del banquillo de la Fuente, mirándole poco más, sácame, sácame, que hay que controlar a un equipo de 25 jugadores que son una familia, 26, y también a uno que es el mejor del mundo o de los mejores y que quiere jugar más de lo que está jugando.
Pero totalmente. Que tiene 18 años.
Que sí, que sí, no que todavía no ha hecho 19. Sí.
Que hemos empatado, claro. Y ha pasado un día.
No, no, es increíble. No, pero, es increíble.
Y mira cómo está
pero para
cosa.
Gestionar eso necesitas un entrenador y también buenos capitanes. Porque si no va aquí a la cena, quizás es el momento de decirle a la cena tenés que venir.
Es que tiene que haber ido. Es que tiene que haber ido.
Vale.
Claramente, te llames vale. La miña malo, te vale, llames como eso. Te llamas. Si tu capitán te convoca, tú tienes que ir entonces, a la cena.
Y si no vas, tu capitán quizás te debería convencer bueno, de por qué tienes que ir.
A lo mejor también. Pero yo te digo a ti que tú eres jugador de fútbol y tu capitán te convoca y la miña mal tiene que ir a esa cena. Sí.
¿Qué sería mejor? ¿Que el partido contra Arabia Saudí fuera pasado mañana?
O el domingo.
Ahora, ahora.
En cuanto acabe el Sanedrín.
Que fuera ahora mismo, Gallego. Que fuera ahora mismo. Sí, y encima sí, mañana como, día no, libre. Que como sigamos a este ritmo
no
nos presentamos
solo voy a recordar Romero que tengo aquí la porra que hicimos el otro día campeón la hicimos cuando jugó España ayer lunes y la porra
la hicimos el jueves pasado.
Recuerdo Romero campeón España Meana campeón España Herráez campeón España Ovalle campeón España Garrido campeón España Iturralde campeón España Bruno Alemán campeón España yo campeón España es que si lo hacemos ahora igual lo
salvo
decimos
Axel dijo
Francia fallamos, y Pablo dijo Portugal y Gallego que no sé por qué no estaba Gallego no sé por qué ese día no estaba Gallego pero que hubiese
a mí ponme a España ponme a
España por eso digo ves que hacemos la porra otra vez esta noche igual sale España 1 y empezamos a decir Francia y hasta Noruega y Argentina es que nos hemos venido abajo no sé si hay pesimismo en Chattanooga Meana y Raiz
no, Meana no le preguntes pregunta
no,
otro
no,
mejor
no realmente no hay pesimismo
digo
yo
en la prensa en la prensa
Ah, sí, en la prensa. Yo
creo que hay realismo.
Un reflejo como del país.
No hables por todos.
Como el grupo de WhatsApp.
No hables por todos.
Me refiero.
Yo creo que hay realismo. Yo no creo que haya ni pesimismo ni optimismo. Yo estaba en muchas fases finales y a mí lo de ayer me dejó preocupado. No tengo por qué decir otra cosa que no que es lo que vi. O sea, yo ayer no me esperaba que España hiciera ese partido. Si digo eso, me estoy interesando a mí mismo.
Que fue un bajonazo.
No, preocupante. Lo de ayer fue muy preocupante. Hay que decirlo claramente.
Pero preocupante por lo físico.
Porque no jugamos que te vas a jugar a las castañas.
No. Sí. No. Jugamos mal, muy mal. Y hay que decirlo. Y yo te digo que Luis de la Fuente está tranquilo. Yo he hablado con el cuerpo técnico esta mañana y dicen que esto no va a ocurrir frente a Arabia Saudí. Pues ojalá. Pero a mí las señales de ayer me preocuparon. Y no tengo que decir otra cosa. Yo creo que eso es ser realista. No ser pesimista. Sí, y tú le preguntas a la gente que se puso a llevar el partido y cuando salieron del partido dijeron, pues vaya bajonazo.
Pero si estoy de acuerdo. Pues entonces, pero que irnos del
Mundial,
sin tu mejor jugador.
Evidentemente, vale.
Lo vas a tener a
efectivamente.
Ahora,
y pues yo sigo pensando que España es la favorita para ganar el Mundial. Pero lo de ayer a mí me dejó preocupado.
Qué golazo de Irak, pero anulado, Martínez.
No ha entrado al final, el balón se ha marchado por encima del arquero, daba la sensación de que se iba para adentro, pero el balón…
Pensé que había entrado, te lo juro, sí. Te he oído que narrabas, te he oído que ibas a tirar ahí. Digo, ¿qué ha pasado?
Es que ha sido un disparo espectacular desde la frontal, una volea que ha enganchado el central Hassin y el balón ha pegado en la parte posterior, en la parte superior de la red. Y bueno, muchísima gente ha cantado gol.
Pues mira, yo lo he visto ahí de refilón y digo, joder, lo han anulado. Bueno, pues nada, acaba la primera parte, ¿no?
Sí, ahora mismo finaliza la primera parte. Dos goles en de Haaland, adelanta a Noruega, que está ganando Irak 1, Noruega 2.
La realización se centra ahí en el noruego, en el delantero del City, que marca los dos primeros goles en un Mundial. Así que al descanso, goles de Haaland, los dos, Noruega 2, Irak 1. Enganche, ¿qué te parece la primera parte? ¿Qué te ha parecido?
Ha terminado mucho mejor Irak, ¿eh? Desde que ha marcado el segundo Noruega se ha tranquilizado, le ha dado la pelota a la selección iraquí, que no solo ha tenido mayor porcentaje, sino que ha sabido muy bien qué hacer con ella. Ha llegado por bandas, se ha metido una al Hamadi de cabeza que estaba a punto de marcar, otra Badés que pedían un penalti, aunque luego se ha visto en la repe que le había tocado en la rodilla y no en la mano, y la que ahora decía Marquines, con ese disparo brutal. Ha terminado mucho mejor, me atrevo a decir que merecía el empate Irak, ¿eh?
Pues nada, merecía incluso el empate con ese casi gol que yo había visto que había entrado y que ha pegado en la parte exterior de la red y que casi, casi celebran los iraquíes en la grada. Bruno, ¿qué te ha parecido la primera parte?
Bueno, no ha sido nada del otro mundo el partido.
Mira, Manu, disculpa, llega Mbappé. Sí. Kylian, ¿cómo estás de contento? Pasa aquí Kylian Mbappé, nos ha saludado a todos, Manu, pero no,
pero
ha
no se ha parado.
Pararse. Nos avisaban de que iba a salir Kylian Mbappé y la locura que te puedes imaginar aquí en esta rueda de prensa. Salía muy contento, eso sí, escoltado por un miembro de prensa. Pero salía ya ahora mismo Kylian Mbappé. Están terminando de salir todos los jugadores de Francia.
Dos horas después de terminar el partido, ¿eh? La una de la mañana, una menos en Canarias. Hace dos horas que terminó ese Francia 3, Senegal 1. Decías, Bruno.
Sí, que no, ninguno de los dos equipos ha tenido continuidad. Es verdad lo que decía David, que en el tramo final un poquito mejor la selección de Irak, pero poquito de Noruega. Dos arreones le han bastado para marcar dos goles y no es el mejor partido del Mundial, pero de momento Haaland poniendo su sello también en la Copa del Mundo.
Pues nada, la 1 menos 5. Mañana día libre, ¿no? Decíais, Meana y Raez. Mañana no hay nada. Mañana,
mañana día
de meditación,
libre,
¿no? Día de meditación.
Solo van a ir al campo de entrenamiento, han dicho algunos jugadores que puedan necesitar atención de los fisios o que lo hagan en el hotel, pero el resto día libre. Han venido familias, como decíamos, del partido en Atlanta a pasar la jornada en Chattanooga y el jueves primer entrenamiento pensando 100% en el partido del domingo en Atlanta contra Arabia Saudí.
Hace unos meses entrevistábamos aquí a Vicente del Bosque, os acordaréis, y le preguntaba a Julio Pulido esto que desveló Vicente del Bosque en El Larguero, que le dijo a sus futbolistas después de perder el primer partido, no de empatar, sino de perder contra Suiza después de debutar en el Mundial de Sudáfrica.
¿Hay algo que no haya contado de aquella final o de aquel Mundial que no se sepa todavía?
Me quedo con eso, cuando les dije entre el partido, después del partido de Suiza, les dije algo así, muy seco, muy salmantino, le dije, si ganamos los seis próximos partidos, somos campeones del mundo.
Después del partido de Suiza.
Sí, después de la derrota.
Claro, claro, claro.
Era clave.
¿Y qué te dijeron? Como lo dije tan serio y tan seco, pues, ¿qué van a hacer? Pues a escucharlo y nada más.
No,
le quería caso, decir dijeron, que no era, que era un desafío todavía, que no era nada inaccesible, al contrario. Y se lo dije así muy seco, pero muy seco. Si ganamos los próximos seis partidos, seremos campeones del mundo.
Pues nada, le preguntó Pulido y desveló lo que le dijo a sus jugadores. No sé si Luis de la Fuente Romero les habrá dicho pues algo, digo, pero nos quedan siete, ¿no?
Como tú bien sabes, sí. El mayor ejemplo, uno de los grandes ejemplos de Luis de la Fuente se llama Don Vicente del Bosque.
Sí, señor.
O sea, que a lo mejor, oye, mira, mañana nos enteramos que Luis de la Fuente, que le hace mucha gracia a Gallego los análisis sesudos en rueda de prensa y a nuestro amigo el Puf, que coge... Que hoy Luis de la Fuente les ha dicho antes de entrenar, si ganamos los próximos…
¿Siete partidos?
Eso es. Somos campeones del mundo.
Ojalá.
Dios ahora, no le veo yo tan seco a Luis de la Fuente cuando se pone seco, como
Vicente del Bosque, ¿no?
Que cuando se pone seco es muy salmantino.
Sí, sí.
No le veo.
Ahora, le creyeron, le hicieron caso y no salió mal la jugada.
A veces el fútbol es así de sencillo.
Totalmente, así de fácil. Hay que ganar siete para ser campeones del mundo. Abrazo, chavales, a los de Chattanooga y al resto.
Adiós. Un
abrazo.
Chao.
Hasta
chao.
Mañana a todos. La 1:03, una menos en Canarias, hacemos una pausa. Enseguida estamos con la última hora de la Argentina-Argelia, que se va a jugar a las 3 de la mañana. Desde las 3:15, carrusel, ¿eh? Vamos a ir hasta las 2 con El Larguero, de 2 a 3:15 El Faro, y a las 3:15 empezará carrusel para escuchar los himnos de ese Argentina-Argelia, el debut de Messi en el Mundial.
El Larguero, con Manu Carreño.
Estamos en directo en el partido entre Noruega e Irak, con Erling Haaland como gran protagonista y todavía en el tiempo de descanso en el MetLife, en Nueva Jersey, Íñigo Martínez.
Sí, todavía no aparece por la bocana de vestuarios ninguno de los dos equipos. Bueno, y el público es costumbre. Yo no sé, tiene que haber un chicharrillo en los pasillos interiores de los estadios.
Espectacular,
es que el campo,
¿no?
Está medio vacío.
Sí.
Pero es que además…
Siempre pasa.
Sí.
Pasa en todos los deportes americanos, incluido el fútbol o el soccer, como ellos lo llaman. ¿Sí?
Y se reincorporan muy tarde. Bueno, pues todavía no aparecen por esa bocana de vestuarios. Vemos algunos de los jugadores suplentes. Se comienzan a salir, pero ninguno de los titulares. Vamos a ver si hay cambios en Irán o en Noruega, en Irak o en Noruega. Recordamos que está ganando Noruega con dos goles en De Haaland, 1-2 al descanso.
Ahora nos repasará Jorge Escorial el resto de noticias, del resto de partidos del Mundial y el resto de jornada. Bruno Alemán, vamos a ver la segunda parte de este Noruega. Y enseguida estamos también con la previa del Argentina-Argelia, que es la puesta en escena de Leo Messi en este Mundial, Bruno.
Sí, ganas de ver el primer partido. Ya se viene anunciando que va a jugar Messi junto con Lautaro, aunque enseguida lo confirmaremos con las alineaciones, pero ganas de ver esta nueva versión de la selección argentina. Daban a Thiago Almada, el jugador del Atlético, como titular, algo caído sí, a la banda sí. izquierda, pero le están dando como titular. Es verdad que su temporada ha sido irregular, pero cuando ha jugado con la selección lo ha hecho a buen nivel. Futbolistas como Enzo Fernández, que tienen que dar un paso al frente. Muchas ganas de ver en definitiva sí. a Argentina ante una buena selección como Argelia. Vamos a ver también esta segunda parte del Irak Noruega, a ver si Haaland engrosa su marca goleadora, que en su primer partido de un Mundial no está nada mal.
No está nada mal. De momento, dos en la primera parte, y del Atlético de Madrid parece que cinco de los seis jugadores que hay del Atlético en Argentina podrían ser titulares, entre ellos Thiago Almada. Vamos a acercarnos. De momento, fijaos este sonido en Kansas City, donde va a jugar en dos horas Argentina. Llevan así, no... hace unas horas, llevan así desde que llegaron a Estados Unidos animando a Argentina, que va a ser de las últimas en debutar en esta penúltima jornada de esta fase de grupos, en la que se ponen en marcha todas las selecciones. Mañana lo hará Portugal, por ejemplo, en Inglaterra, pero esta noche lo hace Argentina. Pero todavía no hay alineaciones, ¿no? Pedro Fullana, en Kansas City, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. No hay alineaciones todavía, pero lo que estabais comentando con Bruno es lo que durante toda la tarde-noche aquí en Kansas nos ha ido llegando desde la concentración. Julián está recuperado del tobillo, pero hoy iría al banco, como dicen los argentinos, para que juegue Messi junto a Lautaro y Almada en banda izquierda, que con la selección prácticamente siempre es titular y está jugando a un nivel distinto a como lo hace en el Atlético de Madrid. Y tampoco jugaría Otamendi en el día de hoy de inicio. Serían las principales novedades de una lista que está a punto de hacernos llegar ya Leo Scaloni, porque el equipo está llegando a este estadio. Está todo el mundo aquí, Manu, entusiasmado con el debut de Argentina.
No me extraña. Todo el mundo quiere ver a la campeona del mundo y, por supuesto, a Leo Messi. Enseguida estamos ahí con Fullana y con Aris Gabilondo también, que está el compañero del diario AS. Hola, Aris, muy buenas. Hola, Aris, ¿qué tal? Aris Gabilondo. Ahora estamos con Aris.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí te escuchamos. Digo, decía Fullana sí, que todo sí. el mundo entusiasmado con la puesta de largo de Argentina y, por supuesto, para ver a Leo Messi en el que va a ser seguramente su último Mundial.
Sí, es un día histórico hoy, ¿no? Porque por primera vez en la historia un jugador pues participa en seis mundiales diferentes y además con la aureola de que sea Leo Messi, ¿no? Es un partido muy especial. Vamos a ver qué tal está Leo, que ha tenido una pequeña lesión antes del torneo en los isquios y, bueno, al parecer está bien, va a ser titular. Creo que está bastante motivado también, lo comentamos, ¿no? Ha hecho trabajos personalizados durante los últimos meses, no solo con Inter Miami, sino con un entrenador personal también, sí. para llegar en forma a este Mundial. Y, hombre, es Argentina, ahí está la ciudad patas arriba con la albiceleste, es la campeona del mundo, así que el partido tiene muchos alicientes.
Pues nada, vamos a ver. Y luego el asunto de los goles, ¿no? Con los dos que ha marcado hoy Mbappé, está con 14 en la clasificación histórica de los mundiales. Messi tiene 13, sí. así que ese tema me imagino que tiene lo tendrá 13, también sí. presente, ¿no?
Están a 3, bueno, está a 2 Mbappé ya y a 3 Messi de eso Miroslav Klose, que con 16 es el jugador que más goles ha marcado en la historia de los mundiales. Así que mira, otro pique personal entre Mbappé y Messi por poder ser el jugador con más goles en el Mundial.
Estamos
en
los mundiales. Estamos
Vamos
viendo,
a ver cuánta sí, gente sí, lo puede ver o cuánta gente no llega a tiempo. Porque los atascos son monumentales desde hace varias horas. Ahora mismo estamos llegando con Aritz.
Sí, os estamos viendo, el canal de YouTube de Larguero, os estamos viendo ahí delante del estadio.
Chuso García Bragado y Valentín Masana, ¿sí? porque nos hemos tenido que bajar del autocar hace ya prácticamente, ¿cuánto, Aritz, hemos andado? 3 kilómetros, más o menos.
Madre ahí, mía, sí, una hora porque si no, no llegabais, ¿no?
Unos 3 kilómetros, hace 2 horas que hemos salido con el autocar. Y como suele pasar en muchos mundiales, el conductor es el que menos sabe por dónde tiene que ir. Se ha pasado de frenar el estadio y nos hemos tenido casi que amotinar porque se negaba a abrirnos la puerta del autocar y en lugar de ir hacia el estadio nos estábamos alejando paso a paso. Y cuando hemos visto que estábamos a 20 minutos del estadio andando, hemos dicho, abre la puerta.
Hombre, vamos.
Se han bajado todos los periodistas. Porque vamos, si no, al final se nos complica la tarde aquí en Kansas City. Pero el atasco es monumental. Prácticamente pues el estadio está a unos 7 kilómetros del downtown. Bueno, ¿sí? pues la cola llega directamente al centro de la ciudad.
Madre
vamos
mía.
A ver cuántos argentinos llegan a tiempo.
Madre mía, pues
está
nada.
Tranquila la Federación de Atletismo, si no tiene a nadie para los 20 kilómetros marcha, que con Pedro Fullana tenemos medalla segura.
Tenemos medalla garantizada y como mínimo diploma. Bueno, veo que hay buena temperatura, cielo azul y que no, ahí no amenaza la tormenta, ¿no? El inicio del debut de Argentina.
A las 8 de la mañana, conexión con Francisco José Elgado en Ser Deportivos, 8 de la mañana hora de aquí, sí, sí. 3 de la tarde hora vuestra, un tormentón brutal, estaba lloviendo a mares y con aparato eléctrico y media hora después ha salido el sol, ni una sola nube. Lo del clima aquí en este país es de locos.
Sí, sí. En un ratito vuelvo con vosotros, a ver si ya se confirman las alineaciones. Chao, Ariz, hasta luego, Fullana.
Hasta ahora.
Ha empezado la segunda parte del Irak 1, Noruega 2, Íñigo Martínez.
Hace minuto y medio que la selección de Noruega ha puesto el balón en movimiento, no ha pasado nada, no hay cambios al comienzo de esta segunda mitad, ni por unos ni por otros, los mismos en Irak, los 11 también en Noruega. Recordamos la ventaja mínima del conjunto noruego por 2-1, los dos tantos de Haaland. Al ataque Irak por la parte de derecha, intentando llegar a la portería rival para empatar el partido, espera esta jugada, había fuera de juego, lo señala el colegiado, será por lo tanto balón para Noruega, 2 minutos, segunda mitad, Irak 1, Noruega 2.
Sin cambios, ¿no? Así que vamos a ver qué nos depara esta segunda parte. José David, enganche.
Es que cuando a Noruega le ha dado la pelota a Irak, no ha sabido muy bien qué hacer con ella, no se gestiona bien con balón, no sabe gobernarlo y no ha aparecido prácticamente Odegaard. Sin embargo, cuando no la tiene, es una selección mucho más directa, tiene esa contundencia, esa exuberancia con los delanteros, pues no tiene que generar demasiado. Si no sale espacio cargando área directamente, genera mucho más peligro y quizá le lleva a pensar que no tiene que tocar demasiado arriba. Si toca algo, va a ser acompañar un poco más a Odegaard para poder calmar un poco el partido.
Pues nada, de momento pendientes de ese 1-2 a favor de Noruega. Vamos a aprovechar para hablar con Juanfran Funes, el entrenador del Málaga, que se la va a jugar el domingo el ascenso a primera contra el Almería. Enseguida, estamos pendientes de la segunda parte del Irak 1, Noruega 2, pero nos está esperando en Málaga el entrenador del Málaga y Raúl Ruiz también preparado. Así que vamos a hablar con él enseguida. Pendiente de ese partido también del Mundial. 1:11, seguimos en El Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.